el propio preso a su círculo más cercano. Nada más ingresar en Soto del Real, se entrevistó con su abogado, aprovechando que le llevó una bolsa con sus pertenencias, aunque, como hemos adelantado en COPE, en esa entrevista estaba presente Jacobo Teijelo, perejil de todas las salsas en los platos de Ferraz. Juan Baño.
El ingreso de Santos Cerdán en prisión se resume en dos imágenes: el furgón de la Guardia Civil y la posterior llegada de su abogado Benet Salellas con una gran bolsa de deporte. Ese momento fue aprovechado, según ha sabido COPE, para mantener una primera entrevista con su defensa, que no fue solo a Soto. Al volante del coche del abogado, otro letrado, Jacobo Teijelo. Primero entró Salellas y después, más discreto, lo hizo este abogado asturiano, según nos confirma él mismo a COPE. Teijelo es el anfitrión de la famosa reunión en la que la fontanera del PSOE, Leire Díaz, lanzó aquella frase de «quiero a balas muerto» al teniente coronel de la UCO, que dirige investigaciones como la que ha llevado ahora a Santos Cerdán entre rejas. Aquello ocurrió en el despacho de Teijelo con su presencia. Dicen en el entorno de Cerdán que el ex número 3 del PSOE no esconde ninguna fortuna. La UCO prepara un informe sobre su patrimonio. Que el verano pasado lo pasó en su pueblo, milagros en la piscina, como para tener dinero, bromean. El propio juez del Supremo ya apunta en su auto hacia otras personas jurídicas como posibles receptoras de las mordidas. Veremos. Santos Cerdán no pierde el tiempo en la cárcel.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su red social Truth que Israel habría aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en la franja de Gaza. Lo hace unos días antes de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. Juan Envid.
El próximo lunes se reunirán ambos líderes en Washington para abordar este tema, entre otros. Como viene siendo habitual, Trump ha avanzado esta propuesta que le habría hecho el ejecutivo israelí y ha asegurado que espera que Hamas también acepte el acuerdo, porque de lo contrario, dice, la situación empeorará. El presidente norteamericano habla de 2 meses de tregua, algo inédito y que serviría para establecer una paz definitiva al conflicto. Habrá que esperar a la reunión entre Trump y Netanyahu para conocer los detalles de este alto al fuego, que incluiría la liberación de hasta 10 rehenes por parte de Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cerrado por vacaciones, casi 10.500 camas de hospital no estarán disponibles entre junio y septiembre en nuestro país. A esto se suma, según datos del sector sanitario, la suspensión de consultas, pruebas y operaciones. Es algo que, según lamentan médicos y enfermeros, afecta muy negativamente a la salud de los pacientes y que también repercute en su trabajo diario durante los meses de verano. Carmen Lavallen.
No es solo que no se sustituya a los profesionales sanitarios de vacaciones, sino que en algunos puntos, debido a la proliferación de veraneantes, son necesarios refuerzos. Pero el sistema funciona al ralentí, como explica en COPE Tomás Cobo, al frente de la organización médico-colegial.
Al haber menos agendas abiertas, obviamente se alarga el tiempo que el médico va a tardar en ver al paciente, ¿no? Y en las zonas turísticas, pues aún hay mayor impacto.
Para los profesionales sanitarios supone duplicar el trabajo que hacen, más estrés y más riesgo también para su propia salud, como denuncia la portavoz del sindicato de enfermería SATSE, María José García.
En algunos servicios de salud termina tan solo sustituyéndose en torno al 40-50% de la plantilla.
Para los pacientes, estos recortes de personal suponen un retraso en la atención médica y en los diagnósticos y cirugías que pueden agravar su situación.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este miércoles 2 de julio de 2025. Aquí llevamos ya desde hace un buen rato, desde la 1:30 de la madrugada, que es cuando empezábamos, y de momento vamos a seguir acompañándote esta noche hasta pues las 6 de la mañana, que se dice pronto, pero aún nos queda un ratito, aún nos quedan 2 horas por delante. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Buenos días, Ana.
¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? De
pues
momento,
muy bien,
esta madrugada,
muy entretenido,
¿bien?
Yo creo que estoy aprendiendo mucho con lo que estamos escuchando, con todos los contenidos que tenemos. y a por todas, hasta las 6.
A seguir, ¿verdad? Hombre. Pues eso me lo tienes que decir tú ahora, que tenemos hasta las 5 de la mañana, que también sé que los ponedores ahora en sus casas dirán, y ahora este ratito, esta hora, hasta las 5,
¿qué
nos van a contar, no? Pues Ruth, bueno, cuéntame.
Pues vamos a ello. Pues para empezar vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos habla sobre España, pero desde otra dimensión distinta a la que estás pensando, seguro. Porque se va, bueno, vamos a responder las preguntas de cuándo se fundó como nación, si es así como la conocemos. Así que estate atento a lo que nos va a contar, porque seguro que es muy interesante. Y bueno, vamos a conocer luego cómo se medían los conflictos, que también...
También es importante.
Hombre.
Sí, sí, que estamos últimamente muy peleones. Está bien saber cómo mediar en un conflicto. También es momento de que Ruth nos cuentes a todos qué tiempo nos espera este miércoles.
Bueno, pues ya tengo que avisar que hay alerta naranja que afectará a Andalucía, Aragón, en las dos Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Y esto pues se debe, como decíamos Ana, a las altas temperaturas que vamos a tener, que vamos a rondar por los 34 y 36 grados en varios puntos como Granada, Albacete, el Valle del Guadalquivir, del Tajo, del Guadiana y Extremadura, que superarán algunos los 40 grados, ¿eh? O sea,
madre
que
mía,
cuidadito.
Pobres. Yo lo único que puedo decir es ánimo y la no sombra y agüita. Sí, sí,
total.
Sí, sí.
Y luego también descenderán las mínimas a los 20 grados en el Valle del Ebro, en el litoral mediterráneo y en la mitad sur, salvo en las sierras del sureste. Luego también se espera alguna que otra tormenta en las zonas de montañas, que afectarán al norte peninsular en Cantabria, Pirineos y Sierra Nevada. Y también se prevé que haya cielos cubiertos y alguna que otra precipitación ahí en la mitad norte peninsular, estos chubascos de verano.
Sí, estas tormentitas, lluvias de verano que es un rato...
Se agradece y otras no, porque hay mucho bochorno, pero bueno.
Sí, que empiezas a decir, uy, este calor es de que viene agua. De que viene agua y te pilla además la lluvia por la calle. Son a lo mejor 10 minutos fuertes, pero luego ya se calma.
Uh-huh. Y bueno, como dices, no nos podemos olvidar de nuestros canarios.
Supuesto que no.
Que ahí se esperan cielos despejados en el sur, aunque por el norte habrá alguna que otra nube. Y también pues hay que tener mucho cuidado con las zonas de mayor relieve de las islas, porque habrá rachas muy fuertes de viento. Así que eso te puedo contar.
Que tengan cuidado con el viento, y entiendo que si no me comentas las temperaturas de Canarias, es que seguirán con sus grados de siempre bien tranquilos, ¿no?
Está muy bien.
Genial, gracias Ruth. A esta hora también es momento de que escuchemos los mensajes ponedores que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras escucháis el programa o por qué no sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenos días, Pulpo. Yo soy Fructu, estoy trabajando en Finlandia, llevo aquí un año y bueno, no os imagináis la compañía que hacéis, porque estoy en un sitio súper remoto donde predomina el silencio, y escucharos, escuchar la COPE, escuchar Poniendo las Calles por la noche, bueno, que por aquí, ahora mismo aquí no se hace de noche, pero bueno, escucharos ayuda un montón. Muchísimas gracias, Venga, un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Mario y te sigo desde Feirin, Noruega. Yo también pongo las calles y me entretengo con tu programa. Una cosa, te sigo, pero no tengo Facebook. Ya soy un seguidor más que no te puedo apoyar en Facebook. Un abrazo.
Soy un poder ponedor de ustedes. Soy Mohamed, de San Javier.
Pues muchísimas gracias por esos mensajes de todas partes del mundo. Noruega, otras veces es desde Latinoamérica. Nosotros nos encanta que nos digáis desde dónde nos lo mandáis, por qué nos escucháis todas las noches. Y ya encima cuando terminéis con el Soy Ponedor, que es como nuestra marca, nuestra marca emblemática, nos encanta también. Así que anímate y mándanos la tuya al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09, 3:09 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I can serenade and gently play on your heart. get it from? Hey boy, where did you go?
I learned my passion in the good old fashioned school of lover boys.
Escuchando a los míticos Queen, que nos encanta,
nos encanta.
Aquí a todos. Hemos aprovechado este ratito para aquí Ruth y yo ir leyendo vuestros mensajes, los que nos habéis ido dejando a Facebook. Claro, para saber pues cómo hacéis para que vuestras mascotas pasen lo mejor que se puede, que es difícil, ¿no?
El verano.
El verano y las altas temperaturas que estamos teniendo, tanto en junio, el mes que hemos dejado, como en el que ya estamos metidos, como en julio. Ruth, cuéntame, ¿qué mensajes nos están llegando por Facebook?
Pues mira, tenemos el de Angelines, que nos cuenta que tiene una mascota que se llama Leia y es una pastora alemana, súper buena y muy protectora, y a esta raza no se le puede cortar el pelo.
Ah,
entonces,
claro.
Ella sabe un poco, Leia, coger el sitio más fresquito en casa, en su sofá, con el aire acondicionado, y así puede salir a la calle en las horas matutinas o las nocturnas.
Sí, lo que decíamos, bueno, ¿no? Sí. Intentando evitar las horas centrales del día.
Claro.
Y luego también, que las mascotas son muy listas, también lo decíamos, y muchas veces saben ellas mejor que nadie dónde
ahí
pasan mejor este tiempo. Mira, está Liz Now, nos dice, yo tuve un perrito durante 16 años, un Yorkshire, y durante el invierno dormía en su cuna, solía pasar tiempo en el sofá, y en verano, pues sí que lo pelaba cortito y dormía frente a la ventana y en el suelo. Y así buscaba un poquito el frescor de las baldosas. Y durante el día, pues también buscaba tumbarse en la zona más fresca. Y dice, él es el que mandaba en casa. Es que al final ellos son los que mejor saben dónde están. ¿Qué más nos dicen?
Pues mira, Ana María nos cuenta que tiene dos gatas y bueno, que se lleva... Se va en las horas así más míticas, más centrales, en la mesa del patio, que es de mármol. Oh. Y parece ser que el mármol pues está muy fresquito y ahí se refugia. Otras veces es en el ropero, pero el que va buscando ahí su sitio más a gustito en cada sitio de la casa.
Sí, sí. Es que el mármol es verdad que da gusto, ¿eh?
Sí.
Y yo que ahora tengo parque aquí en Madrid, pero yo en Huesca, en mi casa, es baldosa. Yo te lo prometo que es llegar y muchas veces me siento un ratito en el suelo del pasillo porque se está muy,
está
muy a gusto.
Está,
o sea,
muy
yo soy como un perro más en casa cuando llego y hace calor. Gipsana también nos dice, mi pastor alemán lo pasa muy mal, sobre todo, claro, en la zona de las patas, así que
le
remojo mucho para que lo pase lo mejor posible dentro de lo que toca. O Juan Luis también nos dice, pues yo salgo muy pronto al paseo, sobre las 8:45 de la mañana, vuelvo a las 9, me llevo una mochila con agua y también una zanahoria y luego ya se queda en el jardín debajo de una sombrilla, y cuando es el mediodía entra en casa, que está el aire acondicionado, y se tumba en el suelo. Si es que al final el suelo va a ser
el refugio,
nuestro remedio para,
sí, sí,
para todo el mundo. O también, por ejemplo, Elena, que nos dice, pobrecitos, qué mal lo pasan. Yo el mío lo saco muy prontito por la mañana con la fresca y por la noche también cuando cae el sol. Aún así el pobre pasa calor. Y por la calle llevo un pulverizador y le refresco de vez en cuando, y se ve que el perro lo agradece. Le llevo su agua y le voy ofreciendo también, pues siempre que quiere, esa agua.
Claro.
El pelo cortito, y cuando llega a casa un refresco con agua tibia. O sea que
bueno,
aquí...
ni tan mal.
Sí, sí, hay gente que...
Saben todos los remedios.
Se sabe todos los remedios, sabe lo que le viene bien y lo que no a sus mascotas,
claro,
que al final también son los que conviven siempre. Estos son los mensajes que nos habéis dejado en Facebook. También nos podéis mandar notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. también nos podéis llamar al teléfono gratuito al 950 60 06, pero ahora es momento de hablar de historia. Como cada semana nos acompaña José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hoy va a contarnos qué otras dimensiones tiene nuestro país a nivel histórico y desde cuándo se nos conoce como nación. Buenas noches, José Luis.
Hola, Ana, muy buenas noches. Pues aquí, como todo el mundo en España, pues muerto de calor. Pero bueno, habrá que aguantar estos meses de verano.
Y tanto, con calor, pero bueno, por lo menos contándonos cosas interesantes. Comenzamos con un tema importante, tan importante como lo es España, pero lo vamos a hacer desde varias perspectivas que a lo mejor nuestros ponedores no se habían planteado hasta ahora. Vamos a empezar con una muy interesante, José Luis. ¿Cuántos nombres ha tenido España?
Bueno, pues algunos de nuestros oyentes van a ponerse quizá un poco en guardia cuando escuchen algunas de las cosas que voy a decir, porque, desgraciadamente, España se ha utilizado como una cuestión de interés político por unos y por otros. Y, por tanto, lo que yo voy, que es a la historia, pues ha quedado desvirtuado. España ha tenido muchos nombres. Y hay que tener en cuenta que España es, hoy en día, un país que forma parte de un territorio que llamamos geográficamente la Península Ibérica, ¿eh? Y, por tanto, en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, se ha identificado la Península Ibérica con un todo o con una parte. Y ahí puede estar la confusión. La Península Ibérica es un territorio geográfico, pero que ha tenido como tal distintos nombres. Fundamentalmente dos: Iberia, que se la dieron los griegos, e Hispania, que se la dieron los romanos. Pero es que además, para otras culturas, ha tenido otros nombres, como por ejemplo Hesperia, que es un nombre de legendario de un lugar del Jardín de las Hespérides, que estaba en la zona del occidente del mundo, donde se ponía el sol, que es un concepto absolutamente mítico, legendario. Los judíos llamaban a España Sefarad, a la península ibérica llamaban Sefarad, y los musulmanes a la zona que dominaron en la península ibérica, que fue casi toda en el siglo VIII, incluso más allá, incluso en el sur de Francia, a principios del siglo VIII y hasta el siglo XV, solamente el territorio de Granada, le llamaron Al-Ándalus. Por tanto, Hesperia, Sefarad para los judíos, Al-Ándalus, aparte de la península ibérica para los musulmanes, Iberia para los griegos o Hispania para los romanos, que luego ha pasado a ser el nombre de España, pues son nombres, muchos nombres que ha tenido la península ibérica en parte o en todo.
¿Y cuáles son las diferencias entre Hispania y España?
La palabra España actual deriva directamente de la palabra romana Hispania, pero los romanos llamaban Hispania no a lo que hoy es España, es decir, a las 17 comunidades autónomas que constituyen nuestra, bueno, hay que excluir evidentemente las Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ¿no? Pero a los territorios peninsulares que hoy conocemos con el nombre de España como país, como nación. Los romanos llamaban Hispania a toda la península ibérica. Es decir, las tierras que hoy son Portugal, que es prácticamente una quinta parte de la península ibérica, también eran Hispania para los romanos. Los romanos, a su vez, dividieron Hispania, esta península, que es un concepto geográfico, en varias provincias, 3, luego 5, y cada una de esas provincias tenía un gobernador, pero formaba un todo. Ese todo era un todo geográfico. Incluía a todas las tribus prerromanas que se habían opuesto, que habían combatido a la llegada de los romanos. Por tanto, hay que diferenciar entre Hispania como un concepto geográfico en época romana, a España, que no es toda la península ibérica, es una parte de la península ibérica, que es un concepto político muy moderno.
Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la España musulmana, ¿sería Al-Ándalus?
Al-Ándalus es otro concepto también ciertamente que habría que explicar, ¿eh? Los musulmanes dominaron la península ibérica y más allá de la península ibérica, en el año 719 pasaron los Pirineos y llegaron hasta Poitiers. Es más, a 100 kilómetros de París se presentó un ejército musulmán allá por el año 733, es decir, que estuvieron a las puertas prácticamente de conquistar y ocupar la ciudad actual de París. Pero los musulmanes fueron perdiendo territorio. Primero perdieron el sur de Francia, después empezaron a perder territorio en la península ibérica, y el territorio que llamamos Al-Ándalus, que históricamente es Al-Ándalus, es ese territorio bajo dominio político musulmán en la península ibérica. Es decir, Al-Ándalus en el siglo VIII era casi toda la península ibérica, y Al-Ándalus en el siglo XV era solo el reino nazarí de Granada, más o menos las actuales provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Por tanto, Al-Ándalus es un concepto político-cultural, mientras que el dominio musulmán en la península ibérica es un concepto absolutamente político. Al-Ándalus es el territorio que dominaron los musulmanes en la península ibérica y que es cambiante con el paso del tiempo.
Como has mencionado, José Luis, somos una península, pero entonces, ¿qué pasa con Portugal?
Claro, ahí está el problema. Cuando se refieren los romanos a Hispania, se refieren a toda la península ibérica. Entonces Portugal no existía. Es más, los romanos, a buena parte de lo que hoy es Portugal, Extremadura, le dieron el nombre de Lusitania. Los lusitanos no eran solo los portugueses. Hoy identificamos los lusos, los lusitanos, con los portugueses. Pero no, no es así. En época romana, Lusitania era una provincia que ocupaba prácticamente la mitad sur de Portugal, diríamos que del Duero para abajo, y Extremadura. Mientras que los territorios del norte de Portugal, la zona del norte del Duero, la zona más próxima a León, a Galicia, era otra provincia, formaba parte de la provincia de la Galaecia. Bueno, por tanto, Portugal no es tampoco Lusitania. Lusitania es una provincia romana dentro de la península ibérica, y Portugal es un país propio, un país con identidad desde por lo menos el siglo XII. Portugal formaba parte, como era un condado del reino de León, pero en el siglo XII, a mediados del siglo XII, se independizó, consiguió el conde Alfonso Enríquez convertirse en rey de un territorio cuando reinaba en León Alfonso VII, y se independizó. Y a lo largo del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII, consiguió sus leyes, sus normas, su propia personalidad jurídica, y desde entonces es un reino, es un ahora un país, una república, en la Edad Media un reino, en la época contemporánea ya una nación independiente, que no tiene nada que ver políticamente desde el punto de vista de independencia con España. Por tanto, no confundir tampoco Lusitania con Portugal, que no es lo mismo.
Muy, muy interesante, que eso siempre, muchas veces, lo que comentabas, lo confundimos. Pero entonces, ¿a partir de qué momento podemos identificar a España como el país, como la España que conocemos actualmente? ¿Quién la pone en marcha?
Bueno, esto es muy, muy controvertido, ya que hay muchas opiniones influidas directamente por las ideas políticas. Yo hablo de historia solo, en este caso. Históricamente, España no se fundó, entre comillas, con los reyes católicos. Los reyes católicos siguen siendo reyes de Castilla y de León, en el caso de Isabel, y de la Corona de Aragón, en el caso de Fernando. No es una unión política, es una unión dinástica, por el matrimonio de estos dos monarcas en Valladolid en 1474. No es una unión política. Es más, cuando murió Isabel la Católica en el año 1504, ese día de noviembre, ese domingo de noviembre, de fines de noviembre de 1504, pasaron a ser dos reinos separados de nuevo, porque Fernando el Católico dejó de ser rey de Castilla y de León. Él seguía siendo rey de Aragón. Además, era una monarquía asimétrica. En Castilla las mujeres podían reinar, y la reina ejerciente de Castilla era Isabel, y además lo era también Fernando por su matrimonio. Pero en la Corona de Aragón las mujeres no podían reinar, podían transmitir la potestas regia. Y por tanto, Isabel no era reina ejerciente en la Corona de Aragón. Una monarquía asimétrica. Pero bueno, se nos ha vendido desde hace ya más de 500 años que se produjo la unión de los reinos de España con los reyes católicos, y no fue así. Yo creo que habría que hablar realmente de una nación con unas leyes comunes y demás a partir de la llegada de los Borbones, a partir de los decretos de Nueva Planta, es decir, a partir de principios del siglo XVIII. Hasta entonces, los reinos de Castilla, de León, de Aragón, de Valencia, son reinos absolutamente distintos y que no tienen ese nexo de unión política, salvo por la monarquía de los Austrias.
José Luis, ¿cuándo dirías que nuestro país toma entidad de nación?
Bueno, nuestro país toma entidad de nación desde un punto de vista del antiguo régimen con los Borbones, pero yo creo que es el nuevo régimen de las constituciones del siglo XIX las que definen a España como una nación. La primera sería la Constitución de Bayona, que la impuso Napoleón y, por tanto, no tuvo apenas validez política en nuestro país, pero sí la Constitución de Cádiz de 1812. A partir de la Constitución de Cádiz de 1812, que se define a España y sus ciudadanos como miembros de una nación, y después las varias constituciones que ha habido a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, evidentemente, es lo que define a España como nación. La última vez es la definición que hace nuestra Constitución, la actual, que está en vigor, de 1978. Yo creo que España, en el sentido de nación moderna, en el sentido de nación como una unidad política, con las mismas leyes, con los mismos elementos políticos en todo el territorio, está definida desde la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812.
Como experto en el ámbito, ¿en qué época dirías que florecemos realmente como nación? ¿Qué importancia teníamos a nivel internacional?
Pues evidentemente el siglo XVI, la época de los llamados Austrias Mayores, con Carlos V y con Carlos I de España, V de Alemania y con Felipe II, es la época de mayor apogeo de la monarquía española y por tanto de lo que llamamos España. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, como se ve perfectamente en la literatura del siglo de oro, y es que los recursos que trajeron los austrias, especialmente Carlos V, pero también Felipe II y después los austrias menores, Felipe III, Felipe IV, sobre todo de la corona de Castilla y de León, agotaron el caudal de riqueza, de fortuna que había en España. Es decir, un momento de esplendor extraordinario en el siglo XVI, como se titula la última novela de José Calvo Poyato, Éramos los dueños del mundo, se llama así esta novela magnífica de mi amigo Pepe Calvo Poyato, los dueños del mundo, pero ser dueños del mundo conllevó unos gastos brutales. Había que mantener flota, la armada, ejércitos, las colonias, aunque España nunca tuvo colonias jurídicamente, en fin, de facto eran colonias y eso supuso la ruina para que eran los territorios hispanos en la península ibérica. Por tanto, ese gran momento de apogeo, de esplendor que fue el siglo XVI, llevó a la crisis económica y, por tanto, a una crisis tremenda a lo que es España.
Ahora te voy a pedir que seas un poco pitoniso y que nos cuentes cómo ves el futuro. ¿Crees que seguiremos siendo una nación y funcionando como hasta ahora?
Bueno, los historiadores estudiamos el pasado, contemplamos el pasado, pero evidentemente desde el pasado es posible, aunque sea un juego divertido, no más especular sobre el futuro. Cada uno vemos el futuro de una forma diferente y todos nos equivocamos, evidentemente, porque el futuro, como decía aquel, nunca está escrito, no está escrito. Pero se pueden hacer augurios, se pueden hacer predicciones. Yo veo a una España, va a depender mucho de la política internacional, evidentemente, y los apoyos internacionales que haya para España y para los territorios que forman parte hoy en día de España, pero yo veo una España unida, ahora bien, con mayor autonomía en lo que hoy son las comunidades autónomas. Quizá hacia un Estado federal, no sé si bajo la forma de monarquía o bajo la forma de la república, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Pero yo veo una España unida, pero eso sí, con mayor autonomía en las regiones, porque es evidente que las autonomías han venido para quedarse. Y cuando se quedan con todas las consecuencias. Lo cual no sé si será bueno o malo, porque hay países federales como Alemania Federal o como Estados Unidos, que es un país federal, una república federal, que tienen una riqueza extraordinaria, y hay países unificados que también la tienen, como por ejemplo Francia, que es una república centralista. Por tanto, la forma del Estado, la república o la monarquía, o incluso la estructura del Estado, no está en consonancia, en relación directa con la riqueza y con el bienestar. La riqueza y el bienestar está en consonancia con la buena administración, con la democracia y con el buen uso de los recursos públicos. Yo así veo el futuro de España, pero seguramente me equivocaré.
¿Y ves algo a lo largo de la historia que nos caracterice? ¿Algún matiz constante de los españoles que podamos ver a través de los siglos?
Bueno, las constantes históricas existen. Evidentemente hay ciclos económicos, constantes históricas, hay eso que llamamos la idiosincrasia de los pueblos, una palabra muy rara que a mí no me gusta demasiado, pero que a veces se utiliza. Yo creo que si algo define al español es la contradicción. El español es capaz de lo mejor en situaciones extremas y de lo peor. Es capaz de defender su país, como ocurrió, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia frente al ejército más poderoso del mundo, de tierra sobre todo, que era el ejército napoleónico, pero a la vez destrozarnos entre nosotros en las guerras civiles del siglo XIX, las llamadas guerras carlistas, o en la guerra civil del siglo XX. Pero también somos capaces de la concordia, de llevar a cabo proyectos extraordinarios como esas grandes epopeyas del siglo XVI o del siglo XVIII incluso, ser capaces de llegar hasta Alaska, que fue una parte de España, el sur de Alaska, hasta allá llegaron los españoles en el siglo XVI-XVII, o capaces de construir formas políticas en lo que hoy es América Central y América del Sur. Por tanto, yo creo que la contradicción, ser capaces de lo mejor y de lo peor, es una de las características que han definido al español y a lo que es España.
Tengo que reconocerte, José Luis, que a mí este tema que estamos tratando hoy me gusta mucho. Estoy aquí muy atenta a lo que nos cuentas, así que no me extraña que a los estudiantes que deciden especializarse les maraville entender cómo hemos ido cambiando a lo largo de la historia. Pero sí que te quería preguntar, José Luis, ¿tienes algún periodo histórico favorito?
Bueno, yo soy medievalista. No medieval, que no es lo mismo. Soy medievalista y, por tanto, para mí la Edad Media, esa época de construcción de territorios, de espacios en toda Europa y también en la península ibérica, pues es muy atractiva. No me gustaba nada, cuando estudiaba la carrera, no me gustaba nada el siglo XIX. Lo veía aburrido, lo veía un poco insulso, ¿no? Y en cambio, cuando he hecho algunas novelas, como la trilogía de la independencia sobre el siglo XIX, me aparece un siglo, para la historia de España, apasionante. Pero bueno, la Edad Media sigue siendo mi favorita, mi época favorita, no porque fuera mejor ni peor, sino porque es mi época de estudio y probablemente porque es la que mejor conozco. Y quizá te atrae más lo que mejor conoces.
Claro. Ahora que empieza el mes de julio, que ya estamos dentro y ya sabemos que en verano se lee mucho, te voy a pedir que nos recomiendes algún libro de los tuyos.
Pues mira, Ana, yo te recomendaría, y aprovecho, y muchas gracias, ¿no?, por darme esta oportunidad, un libro, un ensayo histórico que se llama Covadonga, la batalla que nunca fue, que salió hace un año y medio aproximadamente, y que pone los puntos sobre las íes en cómo se produjo la conquista de España por los musulmanes a partir del año 711. Son los 50 años de dominio islámico, pero creo que es un libro que a mí me ha gustado mucho escribirlo, ha causado cierta polémica, porque negar la existencia de la batalla de Covadonga no deja de ser polémico, pero puede despertar pues ideas en la cabeza de los lectores. Y luego algunas de mis novelas históricas, quizá para la historia de España, la plena expansión, el momento en el cual España empieza a convertirse en un gran imperio, pues la trilogía de los Austrias, que se publicó en Planeta, son tres libros, cada uno de 800 y pico páginas, hay todo el verano para leerlos, que puede ser una lectura interesante para este verano, porque es un libro donde hay ficción, hay una familia de judíos conversos que están inventados y que están ahí en la trama, pero también hay mucha historia con todo lo que es la expansión por América con Carlos I, los problemas del imperio, el final de la monarquía de los reyes católicos, cómo se produjo la sucesión de ese viejo mundo medieval al nuevo mundo moderno. Yo creo que esa trilogía, esas tres novelas, pues pueden ser interesantes para este verano.
Nos las apuntamos. Yo, vamos, la primera, que ya me lo he dejado aquí bien apuntado, porque seguro que más de uno decide pasarse por la librería a por ellos. José Luis, gracias por hablarnos de esas dimensiones desconocidas de España y también por esas recomendaciones que seguro que vamos a disfrutar bajo la sombrilla o a la sombra de un árbol o al menos cerca de un aire acondicionado. Muchísimas gracias y, como siempre, es un placer hablar y contar contigo como escritor y como catedrático en historia medieval.
Un placer, como siempre, estar con los oyentes de COPE y un abrazo fuerte para todos y buen verano.
Buen verano para ti también, José Luis. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es verano y ya está aquí el Tour de Francia. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade. ¿Qué tal, Paco?
Del 5 al 27 de julio, el Tour de Francia. En COPE, con
Eri
Frade.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
eslabón entre la tierra y el cielo, lo real y lo irreal. Esta noche tengo más de lo normal. Debe ser que por fin soy siguiente en lista de espera de sujetos a ayudar en esta maltrecha espera. Y te han puesto encima mío para siempre y por jamás. Esta noche tengo más de lo normal. Esta noche tengo más de lo normal. Y bañarnos en sudor hasta que no brote más de tu piel y de mi piel. Oh, conversar hasta morir y volver a conversar hasta pegarnos la lengua al paladar.
Calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes. Hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
En el programa de Herrera, Alberto charla con Teresa Arzuaga. Teresa es experta en mediación de conflictos, sobre todo el cómo afrontar este tipo de situaciones. Vamos a aprender, vamos a disfrutar, vamos a enterarnos.
En España ir a juicio cuesta como mínimo 1.000 euros. La media está entre 1.000 y 20.000, que hombre, depende mucho, ¿no?, de dónde estés, de qué... Pero es un dinero, ya sea por un conflicto laboral o con su vecino. Y eso sumado a la espera, ¿no? Una espera de 9 meses para resolverlo. Y le pongo un ejemplo. La herencia, ¿no? Una pelea entre hermanos por ver quién recibe qué. ¿Dónde suele acabar esto? En los tribunales. En el año 23 se registraron 7 millones de asuntos en los tribunales. Que es que no dan abasto. De hecho, ha entrado en vigor una nueva ley que obliga a intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Porque la pregunta es esa. ¿Cuántas veces sería evitable? Esta es mi primera pregunta para Teresa. Teresa Arzuaga es experta en mediación, es decir, en resolver conflictos sin necesidad de llegar a esto, ¿no? Y como es abogada, pues entiendo que no es ajena a esta sala. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué porcentaje de conflictos que acaban en juicio podrían haberse resuelto fuera de la sala? ¿Y de qué tipo son?
Pues en realidad todos aquellos conflictos en los que las personas tienen plena capacidad para disponer del asunto. Es decir, que conflictos civiles, mercantiles, excepto los concursales penales o laborales y aquellos en los que sea una entidad pública, todos los demás conflictos, muchísimos, sobre los que podemos disponer las personas, pueden ser resueltos sin necesidad de ir a juicio.
Como una herencia, ¿no? ¿Qué decía?
Por ejemplo, sí, sí.
Porque lo más común es la pelea entre hermanos, entiendo, ¿no? Por quién ha cuidado más o quién ha cuidado menos a...
Es que el problema del conflicto muchas veces es que se intenta resolver desde los agravios pasados y lo que plantean otros métodos de resolución de conflictos o desde quién tiene razón o tratando de ganar, ¿no? Lo importante es enfocarse hacia el futuro y pensar qué es realmente lo que quieres y te interesa. Y eso no siempre es de acuerdo a lo que dice exactamente la ley, sino realmente con cierta creatividad y reflexión pensar qué es lo que quieres, ¿no? Lo que pasa que es muy difícil a veces que las personas pues lleguen a esta situación y vean con claridad realmente qué es lo que quieren. Hay muchas cosas que resolver por el camino. Y eso es, por ejemplo, lo que se trata de hacer con intentando llegar a un acuerdo antes, ¿no? Y con la con especialistas que ayuden a las personas a lograr esto.
Yo, y esto es una opinión personal, creo que hay una relación dialéctica constante entre lo que vemos y lo que creemos ver. Y me explico, hay una dualidad entre percepción y perspectiva. Mi hipótesis, que te la planteo... es que la mayoría de gente ve o vemos el mundo desde nuestra percepción, desde lo que interpretamos, desde lo que sentimos, lo que experimentamos. Pero la perspectiva te permite observar cosas fuera del marco, ¿no? Te acerca más a una realidad, si queremos, objetiva, a cómo piensa el otro, a su contexto, al problema. Y yo creo que, y es una opinión personal, ¿eh? Pero creo que convertimos nuestra percepción en nuestra verdad absoluta. Y así es difícil alcanzar quizá el tercer estadio, que sería la empatía, ¿no? Para poder... yo creo que es uno de los valores más transformadores que existen. No sé qué piensas sobre esto y cómo trabajas en ello.
Pues sí, sin querer creamos un relato, nuestra vivencia del conflicto, vamos creando un relato que normalmente es a nuestro favor, con el que nos sentimos seguros. La atención nuestra además corrobora ese relato. Además de que estamos acostumbrados a hacerlo porque cuando tú vas a juicio lo que tienes es que contar un relato que parezca lo más veraz posible de tu historia, corroborar aquello que te da la razón y eliminar lo que no te la da, ¿no? Y además estamos en una dialéctica de derechos que uno es incompatible con otro y estamos poco abiertos a como dices, cuestionarnos un poco, ¿no? Cuestionar un poco nuestro relato de los hechos que siempre es interesado y culpabilizador del otro. Nosotros muchas veces vemos cómo una misma realidad ha sido vivida de manera totalmente contrapuesta y totalmente incompatible.
Dicho que el principio de caridad va de eso, ¿no? De saber interpretar, es decir, que cuando escuchas el argumento de otra persona, tu interpretación debe ser lo más razonable, coherente y solidaria posible, si queremos también. Pero yo, por ejemplo, en política veo todo lo contrario. Alguien dice, oye, igual el gasto estatal podría ser más eficiente o podríamos pagar menos y, tú lo que no quieres son carreteras y hospitales. Y yo, ¿en qué momento he dicho yo eso? Entonces yo entiendo que esto favorece que exista una suerte de cultura del litigio, es decir, que busquemos a un juez para que simplemente nos dé la razón en lugar de dialogar, que pasa algo parecido ahora con Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter.
Sí, lo que pasa que para llegar a eso hay que resolver muchas cosas. Por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes para mí, que por el que me daba cuenta que las personas no colaboran, porque la solución a los conflictos en general es bastante sencilla. Entonces, yo me preguntaba muchas veces por qué las personas no quieren colaborar, por qué están cerradas al diálogo. Y entonces tienes que saber dónde actuar. Y una de las cosas que yo me di cuenta, por decirte una, porque es el que muchas veces hay necesidades insatisfechas que las personas no quieren pasar página, ¿no? Y dentro de estas necesidades insatisfechas, en los conflictos interpersonales, muchas veces hay una necesidad de atención o de reconocimiento que tiene que ser antes solucionada para que las partes se muestren predispuestas a hablar y a solucionar.
Sí, que está todo en la predisposición. Yo me gustaría que pongamos un ejemplo, ¿no?, para aterrizar todo esto que estamos hablando. Déjame recordar que estamos hablando contigo, que hay gente que entra y sale de la antena. Estamos hablando con Teresa Arzuaga, ella es mediadora, y este es un problema diario y constante, ¿no? La saturación de los juzgados por conflictos, que en muchos casos podría solucionarse antes. Quiero que escuchemos a Carlos.
El problema con nuestra vecina empezó por un tema de ruidos. Se quejaba de unos ruidos que, bueno, no procedían de ninguna parte, pero bueno, aún así intentamos mediar con ella, intentamos dialogar. Reaccionó de forma muy agresiva en todas las ocasiones y, bueno, finalmente decidimos que no había manera de establecer un diálogo y pasamos a las acciones legales. La verdad que el caso de llegar a un juicio, pues evidentemente con los costes, con el desgaste emocional que supone tener que ir a un juicio y también el estrés que conlleva, pues al final genera una situación bastante desagradable para uno mismo, y siempre se le puede poner una solución con intermediarios y buscando el diálogo.
Acabamos de escuchar el testimonio de Carlos, que no hemos escuchado el de su vecina. O sea, ¿tú cómo trabajas estos casos? Pues no sé si te vienen ya los dos a la vez y los sientas y que cada uno te cuente su historia y ya de ahí empiezas a trabajar.
Pues mira, en los casos de los vecinos son los casos en los que más malentendidos hay, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ruidos, pues muchas veces hay un vecino que llegan a interpretarse las cosas de tal forma que un vecino está atento del otro, del ruido que está haciendo, e interpreta que lo está haciendo para molestar. O sea, hay muchísimo, se llega a demonizar al otro vecino y escalan muchísimo, ¿no? Los conflictos. Muchas veces, a veces se resuelven pues escuchándose y conociendo la vida de uno y de otro, y se resuelven muchísimos malentendidos, ¿no? Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, de casos en los que los ruidos pues se interpretan de una manera y resulta que obedecen a otra cosa, ¿no? Es una escucha, hablar y romper la imagen que tiene un vecino de otro. Muchísimas veces se resuelve así. O sea, no entrando en el hecho mismo, sino en los criterios por los que un vecino interpreta que el otro hace otra cosa, o cambiando la imagen que un vecino tiene de otro.
Creo que un buen ejemplo puede ser una pareja que se acuesta enfadada. Aunque hay una máxima que dicen muchos expertos, que nunca te acuestes enfadada con tu pareja. Lo que pasa es que muchas veces entiendo que cuesta bastante. Pero en ese primer encuentro por la mañana, ya sea en la cocina o en cualquier sitio, entiendo que hay dos opciones. La de hacerte el duro o la dura y pasar de largo, o intentar solucionar el conflicto. Lo que pasa es que muchas veces el orgullo pesa más que lo que de verdad queremos, que es estar bien. ¿Qué consejos le das a quien nos esté escuchando y se vea identificado en esto que he contado?
Pues el orgullo, tienes que saber que siempre es una sobreactuación, que es muy poco práctica para solucionar cualquier conflicto, ¿no? Y que el paso previo, yo diría que para solucionar cualquier conflicto es escuchar. Hacer una escucha generosa a la otra persona, preguntarle qué le pasa y sentarte tranquilamente a escuchar, no tratando tú de defenderte, ni de reconocer culpas, ni de hacer absolutamente nada. Simplemente tratando de entender cómo se siente la otra persona. Ese es el paso más previo que genera una situación mejor para poder empezar a resolver un conflicto.
¿Y cómo se debe pedir perdón?
Yo siempre no soy tan favorable de pedir perdón para resolver un conflicto, porque he visto cómo muchas veces el perdón a veces es un poco sospechoso. Bueno, pide perdón para pasar página. Como te digo, lo más importante muchas veces es ese reconocimiento, esa escucha generosa, viendo cómo se siente esa persona, poniéndote... que la otra parte vea que te estás poniendo en su lugar. Eso es lo que verdaderamente necesitamos todos, ¿no? Ese reconocimiento del daño, en este caso, ese reconocimiento más que el perdón, las culpas, el reconocimiento...
O sea, ¿tú no sueles pedir perdón?
Sí, César, se pide perdón, pero es mucho, cuesta más sentarte y tratarte de ponerte verdaderamente en el lugar de la otra persona y de lo que ha sentido y hacerle entender que tú has comprendido cómo se siente, porque eso es verdaderamente lo que le da la garantía a la otra persona de que no va a volver a suceder. Mm. Pero el perdón, por supuesto, ¿eh? Pero yo digo, puestos a resolver un conflicto, muchas veces esto, lo del perdón siempre se dice, pero esto se dice menos. Y yo he visto que es muy importante, porque además se dejan un poco de lado las culpas, es un mundo, es el esfuerzo por tratar de entender al otro y de ponerse en su lugar, muchas veces lo que más cuesta.
Y eso, Teresa, ¿funciona mejor con gente que tiene una relación emocional, sea de la que sea, a gente que no se conoce nada? Y estoy pensando, por ejemplo, pues claro, mis preguntas son, no sé si pesa más la emoción o el dinero en el caso de pues una herencia, bueno, una herencia en los dos, pero un despido en el caso del dinero, que tampoco puedes tener mucha relación con el que te está despidiendo, o sí, porque puede estar estadios más arriba, o una separación, por ejemplo. No sé si pesa más tener un contacto emocional con esa persona con la que tienes el conflicto o no conocerla de nada.
Pues depende, porque, por ejemplo, en el caso de un despido, también hay un elemento muy importante de reconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Esa persona muchas veces lo que tiene es una sensación de que no se le ha tratado bien. Y eso, aunque no haya relación emocional, pesa mucho en cómo se gestiona un conflicto. O, por ejemplo, en un centro sanitario, una persona que ha tenido un mal resultado no va a reaccionar igual. Se ha sentido que ha tenido una atención muy grande durante todo el proceso, que si piensa que se ha llegado a ese resultado por una falta de atención de los médicos. Entonces, bueno, hay algunos elementos que sí que desde luego cuando hay una relación emocional es más complicado de resolver y hay que tratar más ese aspecto emocional, pero también hay otros aspectos como la atención y el reconocimiento a los que yo le doy mucha importancia, como te he dicho antes, que están muy presentes también en otros ámbitos.
Pero entiendo yo que una mediadora como tú tendrá casos en los que decís, chiquillo, mira, no puedo más con los dos, no puedo más con ustedes dos, os mando a juicio porque aquí no hay nada que hacer.
Pues mira, eso solo lo he hecho en alguna ocasión, que lo que he visto, porque la gente sí que reacciona, o sea, yo hablo de lo que hablo porque sí que tiene efecto, ¿no? Y la gente, una vez que has tratado ciertas cosas como necesidades satisfechas y demás, cuando la gente sabe lo que le interesa y se enfoca hacia lo que realmente quiere, que eso es otra de las preguntas que realmente haces, resuelven los conflictos, ¿no? Enfocar a las personas a lo que realmente yo qué quiero en mi vida, y eso al final la gente lo sabe, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo previo. Cuando no, es porque hay gente que tiene una adicción al conflicto. Es decir,
¿Hay gente que tiene adicción al conflicto?
Sí, eso lo he visto. O sea, hay adicción en el sentido de que ven el conflicto una energía, un motivo para levantarse todas las mañanas y decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y si le quitas el conflicto, yo he visto muchas veces que tienen la solución delante y no la han querido coger porque el vacío que les queda sin conflicto, o sea, el conflicto, al final nosotros necesitamos tener la sensación de que tenemos impacto en los demás, ¿no? Y una persona que ha sido dejada, por ejemplo, y siente esa irrelevancia, ¿no? El conflicto le da esa sensación de tener un impacto permanente, aunque sea negativo. Y eso le hace sentirse vivo y la maquinación del conflicto también le llena bastante el día. Entonces, aunque parezca bastante horrible, es así.
Pero esto es brutal.
Sí, eso me lo...
¿Y hay algún truco para identificar a quien tiene vicio del conflicto?
Pues es la experiencia. A mí me ha pasado y ya creo que no me volverá a pasar, pero, por ejemplo, les gustan estos entornos de mediación, de hablar, porque se da vuelta las cosas, se le da voz, la otra parte está ahí escuchando, entonces hay que tener hay que tener cuidado y a estas personas, pues yo creo que lo que necesitan es un tratamiento de darse cuenta de lo que les está pasando, ¿no? Y que es, por otro lado, muy humano, porque las personas buscamos tener alguna relevancia, algún impacto en los demás, y hay veces que esto es una manera de huir de cierta angustia.
Qué interesante todo lo que me has contado ahora mismo, Teresa. Oye, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy. Creo que era un tema interesante, sobre todo, bueno, y lo creo que es esta ley que también intenta, sí, o obliga a intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, porque la verdad es que la cosa está muy saturada. Los tiempos de espera son brutales. Bueno, que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, Teresa, y te mando un beso muy fuerte.
Otro a ti, Alberto, gracias.
A ti.
Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar.
Empezamos en abrir teléfono gratuito, además el del estudio, el 950-6006. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Un ratito antes le voy a dar la del pulpo, como todos los días. Y lo mejor de todo es que en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman, va a estar por aquí y nos va a contar cosas muy interesantes del mundo del motor. Nosotros vamos a actualizar la información. Yo me voy a fijar en la cantidad de ponedores nuevos que nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 122.669. A ver si pasamos hoy ya a la cifra de los 70. Y oye, en cuanto yo vea por aquí quién está entrando, mencionaré a todos y cada uno de los ponedores que lo vayan haciendo. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
COPE.
Estar informado.
La situación para mantener el gobierno a flote es cada vez más complicada para el gobierno, que tiene que convencer a sus socios de que le sostenga.